estás a punto de entrar a lo más oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras lees las cartas del tarot.
Bienvenidos a esta correspondencia infernal, donde la realidad, fantasía y los miedos más profundos se encuentran en cada uno de los renglones que están escritos en las cartas que nos atenemos a abrir. Junto a Iván, Eden y el Creep del Terror selecciona una de estas cartas, pero ten cuidado, nunca sabes quién puede estar del otro lado.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un episodio.
Tienes que ir más. Esto,
bueno. ¿Sí? Bienvenidos
a un episodio más de Cartas de Terror, ya presencial. En este nuevo formato que esperemos no quede arruinado por el ruido del pinche vecino. Seas quien seas, seas a tu madre. Mucho ruido que está haciendo. Pero bueno, ya tenemos un nuevo formato. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y a los que nos han escuchado desde siempre,
desde
supongo.
Principio.
Supongo que podemos decir. Saludos a Cari Quirarte, que sí, va a estar ahí.
Sí.
Es la que sé que iba a estar. Y
Sanquita.
Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Pues bueno, vamos a presentarnos primero.
Sí, sí.
Susana Hernández.
Susi.
Eden Mercado.
Y pues yo. Yo.
Y él.
Y bueno, pues tendremos cosas diferentes ya en cartas, esta cosa
¿Sale?
Ya es...
¿Se puede decir contra?
Sí, no, dime, las nuevas secciones de cartas son...
Nuevas secciones, esperen nuevas cosas, aquí en Cartas de Terror, no solamente vamos a hablar del tema, por ejemplo el día de hoy, pero tenemos que tener historias con Susi, vamos a tener recomendaciones y reseñas con Migo Eden, y una nueva sección con Julio...
Sí, Julio ha llegado.
Julio Díaz. Sobre lugares que nos va a platicar.
Sí, van a ser los... ¿Cómo los dijimos que le iba a llamar? ¿Lugares?
¿Lugares?
¿De terror? ¿Sitios de terror?
¿Sitios de terror?
Pero,
no me acuerdo.
Pero el chiste que se va a expandir todo esto.
Ajá, pues vamos a llegar hasta los lugares más recónditos de la ciudad.
Y como siempre, es cartas y debe haber fallas. Ahora supongo que va a ser el audio.
Exactamente.
Claro.
Como debe ser. Sí, así que va a ser... Vuelve las lecturas siniestras.
Lecturas siniestras.
Vuelve...
El análisis.
Vuelve el killer caso.
Killer caso.
Y pues lo más importante yo creo que es ya presencial y ya. Sí. Este nuevo formato que se puede usar de podcast, pero también ya le puede ser un poquito más visual. Ya podemos mover las manos.
Ya no va a haber problemas de conexión.
Exacto, eso es lo importante. Ya no se va a trabar la. Ya no se va a trabar la plática entre nosotros.
Te congelaste,
¿no?
Deli.
¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Ya vi un pedo después de 4 tequilas. Y bien desconectado del mundo.
Como la cara de Shrek y Burro cuando toman la foto en la primera película. Todos
mal. Pero bueno, vámonos al tema. El día de hoy, el tema es vampiro. Creo que pues todos hemos oído hablar de vampiros. Hay leyendas, miles de películas, libros, series, caricaturas, de todo.
Leyendas.
Pátula. Leyendas. Un montón.
Sí, claro.
Y bueno, ahí va. En definición, los vampiros son seres míticos que han estado presentes en la historia de la humanidad desde siglos atrás, causando el terror en las personas, ya sea de manera física o en la misma realidad. Ficticia, perdón, de manera ficticia. Es que le quise quitar esta mano y no se me borra. ¿Cómo quito esto? No sirve
pero, los problemas de John siguen.
Sí.
es que no sirve el mouse así ya, el doble touch. Bueno, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, un vampiro es un espectro o un cadáver que según ciertas creencias populares va por las noches a chupar poco a poco la sangre de los seres vivos hasta matarlos. Yo conozco otras personas que van por la noche a chupar cosas de seres vivos, pero...
Pero no sangre.
No lo matan. No lo matan. Es un placer, pero... Bueno. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa el siglo XVIII Mira más cómo se pone así, maldito Wikipedia. ¿Te fijas? ¿Te fijas? En el diccionario de la lengua española de la Academia. Fue incluida por primera vez en la novena edición de 1843.
Pone buen dato.
Ah, acá tenemos un che Wikipedia, güey.
Fuente confiable.
Fuente confiable. Tiene origen en el término vampire del inglés y del francés. Proveniente a su vez del término vampir de las lenguas eslavas y del alemán derivado del polaco vampir.
No sé cómo se pronuncia.
Vampir. Y este, a su vez, del eslavo arcaico oper. Del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y el persa. Significa a la vez ser volador, beber o chupar. Y lobo.
Chupar.
¿Y
qué?
Beber y chupar. Salud.
Salud.
Por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago.
Sí, hay uno, ¿no? De hecho, el personaje del videojuego Darkstalkers, ¿te acuerdas? Que era un vampirito. Un murciélago tenía la cara del murciélago vampiro. Sí, que es como achatado y.
Sí, como este. ¿Cómo se llama el de Spider-Man? Se me fue el nombre.
Sí.
Ah, Morbius.
Ándale, Morbius.
También es como acá vampiro. Y luego es demasiado guapo porque es ya atleto. Y ya cambia. Pero bueno, según el diccionario Oxford del inglés, la primera aparición de la palabra vampire fue. En 1734, en un diccionario de viaje titulado Travels of the Three English Gentlemen, viaje de tres caballeros ingleses, publicado posteriormente en el Harlequin Miscellany de 1745. El término inglés deriva posiblemente a través del vampire del francés o del vampire alemán, o ¿cómo dijimos que es eso?
Vampire.
El alemán que aparece a principios del siglo XVIII, proveniente del serbio, que es lo que ya habíamos dicho.
Bueno, esos datos
ni... son impresionantes.
Sí, no,
ni Obama ni tiene Obama, esos datos. No, no. Ni el PG tiene otros datos.
Siempre.
Sí. No, no politicemos ese
no,
tema.
No.
La voz serbia, Wampira, Wam. De sangre y pir de monstruo. Designa al muerto que, según las leyendas de la Europa Central, regresa a alimentarse de la sangre y, según ciertas variantes, con la carne de los seres que en vida estuvieron más próximos de él. Este término ingresó oficialmente a la lengua alemana en 1732, cuando fue reportado el caso de Arnold Paul. ¿Ya no ha ido ese güey? No sé cómo se
llama.
Paole.
¿Es alemán?
Sí.
Paole.
Se llama con la letra. Paole. Ver vampiro en la edad moderna. ¿Qué
bueno?
Las pinches investigaciones.
Okay.
Cosita Asian era. Como
de karaoke, silencio musical.
Que aparece la fuente de la karaoke.
Aquí somos investigadores serios, nos andamos con chingaderas.
Claro.
Sin embargo, los vampiros no eran un tema nuevo para las publicaciones en alemán. Después de que Austria obtuvo el control del norte de Serbia y Oltenia con el trabajo de Pasarowitz en 1718, los funcionarios reportaron las prácticas locales de exhumar cuerpos y matar vampiros.
Hay un kit incluso, ¿no? No sé si han visto la imagen, que es como una... Hay un maletín que viene el kit para atrapar a vampiros.
La cruz,
la
cruz,
el agua bendita. No sé por qué incluyen ajos, pero venían ajos.
También, es que...
alérgicos.
Tengo todos los datos de cómo...
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? Vamos.
Esperarnos un poquito.
Ahorita podemos salir en su madre los vampiros, que se salió del panteón de Belén. Échamelo ahí. Y bueno, estos informes fueron elaborados entre 1725 y 1732. En el año 1613, la palabra vampire también fue empleada en el idioma francés, que habrá sido entonces que vampire.
Vampire.
Un vampire. para describir a los murciélagos. Su bigotito así.
Dice,
¡no te vampiro!
¡Vampiro! ¡Combinó!
¡Qué rico!
Maltratando a Bart. ¡Ve con Maurice! Para describir los murciélagos vampiros de que viven únicamente en Latinoamérica. ¿Cómo? Este ya aquí tengo el caso de
Paole.
Paole. No sé qué, pero no sé si quieran agregar algo antes de.
No, ¿qué dices de Latinoamérica? ¿Qué es?
De los murciélagos. Sí, hay una especie. Una especie que son
muy chiquitos, ¿no?
Hematófagos.
Son chiquitos, ¿no?
Sí.
Sobre todo se le pesca a los cerdos.
Sí, a animales
de granja.
Sí, que no se pueden defender tantos
trozos. Pues entonces, el término vampiro originalmente es. Tiene origen alemán, eslavo, francés.
Sí.
O hay uno más atrás que ellos, ¿no? No recuerdo.
No, ahí.
Y sea, pero me gustó esa definición que decía.
Turco persa. ¿Comer
carne o qué? Pir carne y vamp.
Ajá. No, era al revés. Vamp. Sangre y pir musgo.
¿Cómo les decía?
La palabra compuesta.
Sangre.
Ajá, los caminantes fríos. Algo así,
yo no me acuerdo. No, desde... ¿Qué hablas más fuerte?
Es que yo me acuerdo que en alguna lectura leí que les mencionaban en Estados Unidos como los caminantes fríos, porque era como el que iban por. Pues sí, se iban mudando cada rato para que no los descubrieran que eran vampiros, pero siempre su piel era fría, por eso el caminante frío.
Ahí tienes el por qué las estacas y todo eso. No quiero adelantarme.
Sí, según yo sí. Vámonos entonces a los orígenes. Inicialmente, la mayoría de las menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad son parte del folclore de los mitos en casi todas las civilizaciones, desde Egipto, Sumeria, hasta las culturas indoamericanas. En Mesopotamia se invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los Utuku, seres culpables de las enfermedades y las pestes. Estos pueden ser considerados como los antecesores de los vampiros, los Utuku. Esto ya es en Mesopotamia, que es la primera civilización humana de la que se tiene registro.
Para que viniera Crepúsculo a echarlo a perder.
Llevan paritales.
Sí, haciendo esas mamadas, güey. En la antigua China.
Tiene que decirlo, ¿verdad?
Sí, es que sí es cierto, güey. Antes los vampiros eran chinos.
Se respetaban.
Sí, se respetaban, eran machos.
Vampiros.
Comían y ya luego. Ay, pues mira, me brillo.
Hazme cuya y convierte.
España. En la antigua China se creía en la existencia de los Yangshi, o vampiros zombies, con extremidades rígidas, de manera que solo puede avanzar dando pequeños saltos con los brazos extendidos. Es por eso que era el...
¡Uy,
a chupar la sangre!
No, que extendían la... Y también miren por qué todo el mundo los pone con capas. ¿Te has fijado?
Eso es más por Drácula, ¿no? Por el conde Drácula.
De hecho, creo que la vestimenta así de capa y traje chido fue por Universal, por Bela Lugosi, creo. Que así lo inventaron.
Bueno,
y
fake, como yo conocí. Los primeros
vampiros. Sí, es que ahí es el de acá.
Pero esos asiáticos siempre poniendo más bizarra las ondas, ¿eh? Ahora era un mamero, un monstruito y ahora que brinca como
un animalito, buena.
Por eso van a ser imperio dentro de 3 años.
Ya lo son. Bueno, estos son completamente ciegos, como algunos murciélagos, pero presienten a las personas por su respiración, y si muerden a una persona, lo convierten también en otro muerto viviente.
Un zombie.
O sea, que es como el sonar de los murciélagos.
O los los cacharotes que son...
Sí, yo no recuerdo cómo es el sonido que pueden percibir.
¿Ecolocación?
Ese, que percibe.
Como los parientes de los ballenas, ¿no? Que son blancas y que tienen una cabezota.
Las belugas.
Eso, belugas. Sí.
También son acá. Vi un video que está ahí en Botana de eso de. Está un güey como en un kayak.
Ajá.
Y está una. Y se le arriba una beluga. Y le hace así como señas con la cara de que se mete y sale como de sígueme.
Ajá.
Y se va, y el güey le empieza a seguir. Y va al otro en chinga, se para, voltea, se queda así flotando. Espera que llegue con él y sigue avanzando. Como de esperándolo. Ya cuando se mete, o sea, ya como llega acá, se mete. Nada, sale con un pez y se lo da. Ah, y así como que sí, me perdí una caja. Y el güey dice, ah, no manches, estuvo bien chido.
De lugar,
sí. Y sí, se ve que, o sea, en la orilla se ve hasta la chingada. Dije, ah, qué buena onda. Bueno,
chido.
Les va, en el antiguo Egipto, la diosa de la guerra Sekhmet, hija de Ra y llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres y solo pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje color rojo semejante a la sangre que bebía. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambian su forma, que cambian de forma a su antojo, llamados ghouls. El árabe al-ghul, demonio, como Rash, al-ghul, de Batman.
Todo está conectado.
Todo tiene que ver con Batman. Se convertían en tales por haber tenido una muerte violenta. En uno de los relatos de las Mil y Una Noches llamado Honor de un Vampiro, el protagonista es un ghoul. ¿Has oído esa?
Sí, pero hace un montón de tiempo que leí las Mil y Una Noches.
Esa yo también estaba cantando ahorita. Estaba cantando en mi mente, pero dije, no lo voy a hacer, porque va a ser muy
ridículo. En el judaísmo, uno de sus arquetipos míticos es Lilith, la primera mujer de Adán. Se la sabían muchos. A quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados. Y es inspiradora de muchos personajes de vampiresas seductoras en la ficción por su acentuado carácter sexual. En India, los Betala, demonios vampiros, ocupan un lugar importante en las narraciones y como parte de la corte de Shiva. Rondan los lugares de cremación, igual en las mitologías budistas, hinduistas y mitología jainista. No sé si la mitología jainista es la de las jainases.
Yo creo que sí.
Jainese. Se tenía que decir y se dijo. Dijo. ¿Y en qué estaba?
Ver.
Qué bueno es hablar de temas así, poderte reír en pláticas. Hay veces que sí me tengo que tragar los albures. No manches, en el episodio de Elena dice un chingo de cosas que dicen así de. Se la van a comer en los comentarios y van a poner un chingo de albures. Ahí va. En la mitología jainista, un preta es un espíritu atormentado. El alma de un fallecido condenado a sufrir una eterna hambre de sustancias repugnantes o de sangre, lo cual lo torna peligroso para los vivos. En América, el pueblo indígena mapuche, palabras limpias, tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como Piuchen, que atacaría principalmente animales, pero también a los humanos. Igual creían en la existencia de una criatura vampírica acuática conocida como el trelque huecufe, que es el cuero.
El cuero de los circundados, que no sé.
Los que sí estaban circundados. Posteriormente, ambos seres formarían parte de la tradición chilena. Los mexicas creían en una diosa, en unas diosas temibles llamadas Cihuateteo. ¿Tú conoces eso? ¿Tú sabes de historia?
Eso no me lo sabía. No. Cihuateteo, ¿no?
Son espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes. Atacaban a los niños y en las noches a los viajeros, especialmente en los cruces de caminos. Según Popol Vuh, que es el gran libro, ¿no? El gran libro de los mayas. ¡Ay! Me fui de más. A ver, espérame. Ahí está. El borrachito, güey, de la Simpson. Los mayas creían que el guardián del Shibala era un murciélago con rasgos humanos llamado Kamazotz, que decapitaba a los extraños. Un mito. Un mito del pueblo Shuar, que habita en la selva amazónica de Ecuador y Perú. Dicen que los Genchám, como denominan los murciélagos hematófagos, que habitan en las cavernas, se origina en hombres que fueron así transformados por su gusto en derramar sangre. Vamos ya con
los vampiros están en todas las culturas, sí. En todas las secciones históricas.
¿Será casualidad? Sí, existirá.
Que será como la leyenda de la leyenda de la leyenda, porque lo que escucho va como que modificándose dependiendo la región en donde se vaya presentando, ¿no?
Sí, pero, o sea, de casual que
coinciden en lo mismo, las características.
Es lo que yo siempre he dicho, como las serpientes, porque en todas las culturas no hay manera de que los sumerios supieran algo de los mayas y son serpientes. Y otras culturas de otros de egipcios y todos serpientes y...
Sí, porque aunque sean monstruos distintos, tienen la relación de que podemos ponerlo como vampiro, o sea, que es como el vampiro actual, entonces... Los mismos monstruos se relacionan, ¿no?
Sí,
sí,
porque tienen
unas
características.
Okay, pues, yo también puedo decir de que al final somos humanos y siempre pensamos similar. Sí. O sea, lo que conocemos es lo que movemos o lo que inventamos nuestras historias. En Europa, la mitología griega incluye la leyenda de Lamia, hija de Belo, rey de Libia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera, que asesinó a sus hijos y la convirtió en un monstruo despiadado que mataba niños y seducía a viajeros extraviados para devorarlos y alimentarse de su sangre. Qué casualidad, ¿no? También hay de viajeros acá. Otro mito griego es la empusa. Ser monstruoso con pie...
Era muy chistoso.
Un ser monstruoso con pies de bronce que podía transformarse en una bella mujer para seducir hombres y beber su sangre o devorarlos. En las leyendas rumanas se habla del Strigoi, deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. Un montón.
Como las empusas seduciendo a los humanos. O las empusas.
Pusas que conozco.
Oye, pero entre dormidos aparecen los sucubos o incubos.
Ajá. Los incubos son mujeres y
no
los hombres. Algo así.
Todo tenemos en carta de terror.
No, y los incubos tocan.
El chingón. Goodbye. Nice to know you.
Hace rato lo veo, dice. Pon una de incubos para en el karaoke, esa sí me la sé, no se supo ni madre. No, es que lo pronuncian diferente a lo que dice ahí. Sí, güey. Mira, también ya estoy igual, Cabe decir. Los romanos tenían a los larvae no muertos que habían pagado sus crímenes en vida y se vengaban de su estado esquelético y fantasmal, absorbiendo la vida de los vivos. Entre los francos, la ley sálica promulgada en el siglo... Acabando esto y esto, pedo. Vamos.
Cortemos esa parte.
No, es que...
No,
ahí, no se quedan así.
Sí, ¿no? Que siempre
el vampiro
de la media. En España, forman parte del mito de las criaturas guaxas en Asturias, las guajonas en Cantabria y las meijas chuchonas en Galicia. Brujas con un solo colmillo que les sirve para succionar la sangre de sus víctimas, sobre todo niños. En las Islas Canarias también existía este mito de las brujas vampiro que succionaban la sangre de los recién nacidos, como las llamadas brujas del bailadero de Anaga, en Tenerife.
Esos españoles y sus nombres feos.
Pues acá, ¿qué les pasa?
Perdón, todos.
Así es.
Disculpe.
Los dejamos un momento, amigos. Vamos a escuchar a Susi con las lecturas siniestras. Regresamos.
No sé cómo empezó todo. Solo recuerdo que una noche, mientras caminaba por un callejón oscuro, sentí un dolor agudo en el cuello y luego una sensación de éxtasis. Cuando desperté, estaba en una habitación llena de sangre y cadáveres. Una voz me susurró al oído: bienvenido a la noche eterna. Desde entonces, vivo en las sombras cazando a los humanos que se cruzan en mi camino. No siento remordimiento ni compasión. Solo hambre y sed de sangre. Soy un depredador y ellos son mi presa. Pero hay algo que me inquieta. A veces... cuando miro a los ojos de mis víctimas, veo un destello de algo familiar, un recuerdo de una vida pasada, de una persona que fui. ¿Quién era yo antes de convertirme en un vampiro? Tenía familia, amigos, sueños. ¿Qué me hizo perder mi humanidad? No lo sé. Y quizás nunca lo sabré. Tal vez sea mejor así. Tal vez sea mejor olvidar lo que fui y aceptar lo que soy. Un monstruo. Un vampiro. Un hijo de la noche.
Listo, regresamos, amigos. Eso fue la lectura siniestra de Susi. Estaba buena, ¿eh?
Bien chida.
Muy interesante.
Muy buena. Muy buena. Y bueno, seguimos. Ahora les voy a hablar de la identificación. ¿Cómo identificar a un vampiro?
Pongan atención porque aquí van a aprender algo para defenderse.
Así es.
De ellos.
Claro.
Patrocinado por Acme.
Y al último se lo van a oler. Ese es un vampiro.
Ah, no, huele a jazadas. Sí, sí. Como
puso
ole. Existen numerosos y variados rituales que se utilizaban para identificar a un vampiro. La comprobación más ocurrida consistía en la exhumación de un cadáver sospechoso para verificar directamente si tenía características tradicionales y destruirlo. O sea
cualquiera.
Todos.
Cacería de brujas. Ah, mira, ese parece calavera. No, tiene una calavera adentro, mano. Era un vampiro.
El vecino me quedaba mal y se murió, que era un vampiro.
La calavera significa peligro, dirán, Ramón. Esta práctica llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. Uno de los métodos descritos por el abad Calmet, citado por el padre Feijo, para localizar la tumba de un vampiro, consistía en guiar a un muchacho virgen montado en un caballo virgen a través... ¿Por qué lo creen padre virgen? A ver. Casualmente. Lo mandaba a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro, aparte racista. Aunque en Albania era necesario que fuera blanco, aparte racistas al inverso.
Racista.
El chiste, ¿no?
La aparición de agujeros en la tierra sobre la tumba también era tomada como un signo de vampirismo. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la excesiva lluvia o granizo, así como la enfermedad y muerte de sus familiares o conocidos, así como el ganado en los siguientes días a la muerte y enterramiento del sospechoso. O sea que si tu ganado se moría, después de que tú te morías,
vampiro seguro.
No era porque a lo mejor tenías una conexión chida y se les daba depresión y se moría.
Llegó la peste, ¿no?
Pero el lluvia excesiva.
Y si llovía, eras vampiro.
Toda Guadalajara, bueno.
Imagínate,
¿no? Sí, lluvia se aventó.
¿Cómo era vampiro aquí?
Lázaro Cárdenas, lluvia de vampiro.
Desde López Mateo.
Y aquí mi casa que se inundó.
Desde Tlajomulco.
Eres vampiro, güey. ¿No es tu casa? ¿Por qué no sales de día? A ver. Algunos también se manifiestan mediante pequeños actos similares a los de un poltergeist, tales como mover muebles de la casa, producir ruidos y dar golpes.
¿Dar golpes? O sea, se pone sus muñequeras y sus...
Los guantes de
golpes.
Bien Rocky.
Y bueno, hasta así es la manera en que se podía identificar un vampiro.
O sea, entonces repasando. Identificamos un vampiro hasta que se muere la persona.
Ajá.
Exhumamos el cadáver. O conseguimos un muchacho virgen con un caballo negro.
O blanco.
Virgen, el caballo
también. Sí, el caballo también.
¿Cómo vas a saber?
Que llevar el... ¡Qué complejo!
¿Cómo vas a saber que el caballo es virgen?
Ajá. ¿Un potro?
Lo calas.
Oh, si era virgen.
Si sabe qué hacer, es que no.
Y ya.
Y se lo pones a un sacerdote en...
Ah, mira, sí, un sacerdote.
Un traje.
Y pasas por la tumba, no, no avanza.
Ajá. Ahí. O si la tumba se llena de hoyos, no es que hayan... Mal, y que la tierra se puede mover, no, es que eras vampiro.
Se tembló y se salieron los cuerpos, no.
No, nada.
Ay, que los, y que se te muriera tu ganado después de que te murieras.
O tus familiares.
O tus familiares.
También.
Cabrón, fueron más pedor de
identificar vampiros. Sí, todos éramos vampiros.
Todos éramos vampiros.
Bendita edad media y todos esos males estaban bien pendejos. Pero bueno, cosas que no están pendejas. Son las super recomendaciones de Eden, así que vamos con ellas.
Crepúsculo.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Cartas de Terror. Estamos aquí en el episodio de Vampiros y vamos a hacer nuestra recomendación de películas del día de hoy. Vamos a hablar de este clásico de culto, esta obra maestra del género llamada Crepúsculo. No, no es cierto, vamos a hablar de una verdadera joya del género y vamos a presentarla de entrada. Es la película Salem's Lot. Para los que no la han visto, bueno, es una alta película recomendable. Te rescatamos el vampiro clásico, ya la figura que conocemos del Conde Orlok en Nosferatu. Pero ya, como tal vez muchos de ustedes saben, y si no, aquí les mando algunos datos. Salem's Lot está basado en una novela de Stephen King con el mismo nombre, donde precisamente nos trae esta historia de vampiros clásica, donde precisamente llega este monstruo a una casa que tiene un halo de misterio. Imagínense que ustedes están en su cuadra, en su coto, lo que sea, en su barrio, y en este barrio tiene una casa que está rodeada de misterio. Y de repente llega alguien sumamente extraño a ese hogar y le da vida a ese misterio, a esas leyendas que se cuentan de esa casa. Pues precisamente es lo que le sucede a nuestro protagonista. Ya regresa a su pueblo de la infancia y nos platica un poquito sobre una de las casas que le causaban miedo en su pueblo, y actualmente es testigo de que llega alguien sumamente extraño a ese lugar, que no sabrá qué es lo que le espera en un futuro, pero que este personaje es bizarro, este personaje es un tanto siniestro y posiblemente será un vampiro. Ya saben, el toque de Stephen King, ¿no? Rescatar una historia clásica por meterle cuestiones más psicológicas a sus personajes. Siempre establece el lugar y el hogar de sus personajes para meter esa cuestión emocional, que en lo personal me gusta mucho en sus cuentos. Bueno, esta película tiene esas clásicas escenas de horror donde precisamente está el niño tocando por la ventana de su amigo, permitiéndole que lo deje entrar. Ya saben que ahí se rescata la cuestión de que los vampiros no pueden entrar a tu casa si no son invitados a ella. Tiene varias escenas sumamente interesantes, tiene una historia sumamente atractiva, y ¿por qué no? El que rescata esa cuestión clásica del vampirismo le da un toque especial. El día de hoy tenemos una recomendación a Salem's Lot. Hasta pronto.
¡Listo! Regresamos a Cartas de Terror. Ahora van.
Esa película que recomendé...
No, está buenísima, la voy a ver, nunca la he visto, pero...
La pueden conseguir en Amazon en 200 pesos.
Está bien, Amazon patrocina.
Sí, de hecho.
Escuchen Cartas de Terror en Amazon Prime.
Próximamente. ¡Qué emoción!
Próximamente, ¿no? Siempre toda la vida escuchándose.
En Amazon, escuchaba por Spotify.
También es en Spotify. ¿Usan Google Podcast? También es...
Sí, también.
¿Tú tienes un iPhone y no puedes escucharlo? Sí, sí puedes, Apple claro. Podcast.
No hay excusa para no escuchar Cartas de
Terror. Estás haciendo el que hacer, puedes ponerlo en televisión, en YouTube, claro.
Eres pobre como para pagar una plataforma, jodido, YouTube. Con anuncios, pero dejen los anuncios.
Sí, no pasa nada.
Vamos a las prácticas preventivas para evitar que un muerto se convierta en vampiro.
Está bueno.
Para que en su próximo familiar que se muera,
ya saben qué hacer.
Antes de que lo embalsamen.
Entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era desenterrar un vampiro. El cuerpo era... Ah, no, perdón. Era enterrar al vampiro con el cuerpo de cabeza.
¿Cómo?
La cabeza abajo.
Ah, cabrón, como platita.
Sí, a ver, volteate. Salte del enterrado. Sí. Ya no. Te la pedas, ¿no? Con tus cuchis, ¿sabes? O
sea, eso es bueno, ¿no? Que se me entierren a mí.
Eli, escuchaste.
Así como también colocar hoces y guadañas cerca de la tumba para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito, los tracios y los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo.
¿Solían hacer enojar?
Vamos a poner nuestro bote de 5 pesos.
Ya sé, debemos de hacer eso. En Rodas y en la... En Rodas y en la isla de Quíos, en Grecia, se ponía una cruz cerca de cera entre los labios del cadáver, así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista.
¿En serio? Sí, sí. Yo me imaginaba algo como de tipo, la sangre de Cristo tiene
poder. Eso es buena título de un disco, güey. Conquer Jesus Christ.
Wow. Para un videojuego. Ace of Empires. Conquer Jesus Christ. Imagínate Jesús acá, güey. Brincando como el vampiro que brinca cuando sale. Pero con su cruz. Conquistando el
mundo. Blasphemous.
Eso es muy feo.
Soy Jesus Christ y me encanta luchar. Como Rosy Crab. Soy Jesus Christ y me encanta pelear.
Ahorita se conoce, ¿no?
Tengo a mi amigo Pedro.
Mi
amigo Pita. Pita es un barco también.
Ahorita se cruz como bueno.
Regresa a mí.
Su espada está mamadísima.
Y la cabeza es con la cruz. Con la cruz. Con la corona de espina.
30 clavos.
Perdón,
señor. Pero Spider-Man, 90 clavos.
No, pero para. De hecho, doctor, mejor que le haga así, güey.
Ah, por la cruz.
Y su.
A su costado.
No, tiene la habilidad de hacerse invisible. ¡Conta Jesús!
¡Qué feo! ¡Eso es muy cruel! Sí, no, sí,
los que solo están escuchando, El video. Ahí va. Eso era para evitar que se convirtiera en vampiro o bricolacas. No sé qué demonios eran bricolacas, pero bueno. En Europa Oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca y a veces en cada uno de los 9 orificios corporales. Vale, hay que contarlos. 2, las orejas. 2, los orificios nasales.
5,
en la boca. Van
5,
6, el ano, 7, el uretra, 8, 9, los ojos.
Cierto.
Bueno, se supone que no tenga ya las cuencas.
O sea,
bueno,
lo bañas en ajo y ya.
Pero pues, acuérdate que...
Compras los ajitos de esos en polvo, güey, así de...
¿A quién le tocará meter el ajo en el ano? A uretra. Venga, su madre.
¿Dónde está el ajo?
A huevo que se mete.
El de lo traía en la boca. Bueno.
El de los dedos más grandes. Que...
Imagínate quién se encargaba de eso, güey. Qué pedo.
Qué feo trabajo. Qué feo.
A ver, entonces, en los 9 orificios corporales de los muertos, así como atravesarles el corazón con un objeto cortopunzante antes de inhumarlos. Uh-huh. En las regiones sajonas de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso y los gitanos voy a chupar la sangre. Esto es vampiro, pero también lo cubre. Referencia de la Simpson.
Ponen
un arete.
Sí.
Los gitanos clavaban agujas de hierro y asearon el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, las orejas y entre los dedos durante el entierro. O sea, ¿qué les ponían acá?
Les ponían un montón de cosas.
¿Para quemar o qué?
Por si no es una cosa, es otra.
No se levanta esta madre.
No, ahí te va atrás. También introducían espino en un calcetín del muerto. Le clavaban una estaca de espino en las piernas. Ay, pensé que entre las piernas. Dije, no, por favor, no le hagan eso. O rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas. En Bulgaria, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax había sido apuntillado con estacas de hierro. Una práctica común hasta principios del siglo XX. Realizada para evitar que los personajes que se habían considerado malvados regresaran convertidos en vampiros. En Polonia se han encontrado enterramientos en los que los sospechosos de vampirismo eran decapitados y la cabeza colocada entre sus piernas.
Sí, pues ¿dónde más puedes meterla, no?
Sí, no
más.
Ay, no me imagino otro lado.
Oye, pero se fueron bien drásticos, ¿no? Sí, del virgen. El cabello sí. Virgen a amputar la cabeza, no manches.
Ah, está cabrón. Bueno, vamos con el buen Julio. en esta nueva cápsula a ver qué lugar nos trae.
¿Dónde está Julio?
¡Julio, conéctate! Vamos con Julio.
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Me presento, yo soy Julio. Hoy estaremos platicando sobre una historia, una leyenda ya un poco conocida por muchos, desconocida por algunos otros. Hablaremos sobre la leyenda del vampiro del Panteón de Belén. El Panteón de Belén fue inaugurado por allá del año de 1848 y fue clausurado en el año de 1986 gracias a una pandemia, lo cual generó que el panteón se saturara. Aún así, después de tantos años de cerrado, las leyendas siguen vigentes. La más famosa de ellas, sin duda, es la del vampiro del Panteón de Belén. Vamos, durante el siglo XVIII llegó a Guadalajara Don Jorge. Don Jorge era un europeo que llamó rápidamente la atención de los residentes por sus costumbres. Eran un tanto extrañas, ya que solo vestía de negro, salía solo por las noches y no socializaba con nadie. Al tiempo de su llegada, comenzaron a suceder fenómenos extraños a los alrededores de la hacienda que él había adquirido. Animales como vacas y chivos amanecían sin vida. Después, comenzaron a aparecer cuerpos de niños, comenzaron a aparecer cuerpos de jovencitas. También alrededor de la hacienda donde él habitaba. Una noche, los gritos de una joven atrajeron a los pobladores, quienes encontraron a don Jorge prensado del cuello de la doncella, ¿sí?, la jovencita, los cuales, pues, al ver tales hechos, comenzaron a perseguirlo. Cuando lo atraparon, lo llevaron al Panteón de Belén, en donde le clavaron una estaca de madera en el corazón. Mientras lo hacían, don Jorge juró venganza. Una vez que ya estaba muerto, lo pusieron en un ataúd y lo enterraron. Pocos meses después, ante el asombro de quienes lo habían enterrado, lo habían matado, la estaca se convirtió en un árbol cuyas raíces abrazaban la tumba del vampiro. Según la leyenda, cuando el árbol se seque o se caiga, el vampiro va a despertar de su sueño y se va a vengar de todas las personas que descienden de quienes le dieron muerte.
Listo, regresamos ahora a los animales, talismanes.
Yo quiero ver impresionante, ¿no?, de todo esto.
Talismanes, sustancias y objetos protectores. Es cierto, no mencionamos a Julio. Gracias, Julio, por
hacer
una historia, una buena historia.
Esa...
un lugar tradicional de Guadalajara.
Sí, claro, y claro, que tiene mucho halo de misterio y leyendas.
Impresionante, muy impresionante.
Muchas gracias, Julio.
Gracias.
Sabemos que iba a hablar del vampiro del Panteón de Belén, según yo. Así que sí, podemos decirlo.
Pueden visitarlo cuando quieran.
Espero. Si no, pues ya se valió. Pobre editor.
No, y hablando en serio, el Panteón de Belén ya no te dejan entrar a ciertos lugares.
No, ya están exigidos.
Ya se está boom.
Y aparte plaquearon un montón de tumbas. Por ejemplo, la tumba del pirata ya no te dejan pasar.
¿Por qué?
Porque lo restringieron porque las personas empezaron a plaquear tumbas y ya no.
Con cruces de caca.
Ah, sí, es cierto.
A rayar nomás.
A rayar nomás. Nada más, ya nomás ves.
Ya no
ves la tumba del vampiro, ves a Nachito, la leyenda del ahorcado, que parece que no es leyenda, porque Susi lo vio.
Sí.
Y vean, ya no tienen el pinchar.
Vean pláticas para que vean mi historia.
Pero... y ya nomás te muestran personajes famosos que están enterrados ahí.
Ya no los meten al... ¿cómo se llama?
Al
mausoleo principal,
sí. Yo también.
Pues bueno.
Antes te apellaban con la señora que tenía una mano fuera.
Ya, tampoco, porque está al otro lado.
Como que la chica.
Pero bueno,
vamos con los animales.
Los talismanes, sustancias y objetos protectores.
¿Cómo protegerse?
Para que se protejan. ¿Cómo proteger a tu vampiro?
Cuidando a tu vampiro.
Numerosos objetos y sustancias que varían de región en región son mencionados en las leyendas sobre vampiros por su efecto apotropaico.
A ver.
Aquí el literario. Es decir, tener la propiedad de alejarlos o destruirlos.
Claro.
¿Ah, sí? Aquí somos apotropaicos.
De las vistas.
De las vistas, de los views y seguidores. Está chido para un pinche Nombre de una banda de death metal, ¿no?
Apotropaico.
Nosotros somos Apotropaico. Y a ver dónde me quedé.
En Europa,
se los apotropaicos.
En Europa se cree que una rama rosa silvestre o de espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo o el azufre. Pero si los vampiros son diabólicos y el diablo le gusta el azufre.
Parece que no son tan diabólicos.
Y objetos sagrados, pues, como
crucifijo. Parece que tienen problema de olfato los vampiros, ¿no? Que son muy delicaditos con los olores. El azufre está bien cabrón.
El ajo apesta.
El ajo apesta.
Ah, pero qué rico sabe, un panecito. Ah,
sí, bueno, sí, pues, pero a lo mejor para el mismo olor. Pero
es como que dicen, ay, que mejor le pongo perfume y brillo.
Qué nenas, ¿no?
Brillo en el sol y...
¡Qué brillo!
No le pongas ajo porque... Me huele mal la boca.
Y tengo una hija para que mi amigo el lobo se la chingue.
Ah.
¿Cómo se llamaba ese término? ¿Impregnada?
¿Impregnada?
Imprimía, ¿no? Imprimía en ella.
Algo así.
Nada más. Bueno, un crucifijo también. Crucifijos, no deben de faltar los crucifijos.
Claro.
Nuestro amigo Jesus Christ. Un rosario.
Conquer Jesus Christ.
Jesus Christ Super Conquer.
Es católico, cuidado.
Voy a del superstar. No, tiene agua bendita.
Oye, sí es cierto, no mencioné eso del agua bendita, ¿sí? ¿Ves? Y
es muy moderno, sí.
En algunas regiones de Sudamérica, cuando una mujer deja en la casa a su hijo dormido, pone sal y unas tijeras al lado del niño para ahuyentar a vampiros y brujas.
Eso sí lo había escuchado.
Y eso es una pésima idea, ¿no? Imagínate.
Sí, no manches.
Sal de grano al lado de tu morrito. Se levanta, se cae y se ensartan las tijeras.
Sí.
O sea, ¿qué pedo?
Sí, no, si los bebés son una máquina para autolesionarse.
Sí, los de 2 años son de para suicidio.
Y les dejas unas pinches tijeras con sal para que se resbalen. No, mames, hay que hacerlo. ¿Alguien de aquí trabaja con niños? Otros métodos comunes en Europa incluían esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de la casa para proteger.
¿Afecta a la mostaza? ¿Son delicados de la nariz esos güeyes?
Sí, yo creo que sí. ¿Tienen olfato de perro los cabrones?
Perfume de ajo para salir.
Sí. O en la tierra de la tumba sospechosa. Para contener a un vampiro, para mantenerlo ocupado durante toda la noche, contando los granos caídos. O sea, aparte de todo, son pendejos. ¡El Conde Contar!
¡Ah, sí es cierto!
De ahí viene el Conde Contar.
Eso explica mucho.
Todo se aprende.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Hay como un video de YouTube de creo que es de... Ay, mejor, no me acuerdo el país. Pero están haciendo una parodia de Plaza Sésamo. Y tienen galletas de hashish. Uno, dos, tres champurrados de hachís.
No, man. Güey, para mantenerlo ocupado, que está estúpido el vampiro. Es como, ¿cómo se llama? Que es bien acá.
Es que no recibe oxígeno en su cerebro.
No manches. Historias chinas similares relatan que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz, palabras limpias, tendría que contar todos los granos uno por uno. Es una temática que se puede encontrar también en los relatos del subconsciente indio y en Sudamérica sobre brujas y otros tipos de espíritus malignos o traviesos.
Si hubieran llegado aquí a México los vampiros, o si llegaron a México, me imaginé a mi abuela poniendo al vampiro a separar los frijoles. En vez de arroz,
dale
con los pinches frijoles.
¿Quieres sangre? Gánatelo.
Vale. Saca ahí las piedras, mendigo.
No, va. Aunque no se les considera como un objeto de protección, el que los vampiros no se reflejen en los espejos se ha hecho que fueran utilizados para mantenerlos alejados. Eso se conseguía situándolos en una puerta mirando hacia afuera. O sea, en la puerta de tu casa pones un espejo. No, a lo mejor pones eso en las ventanas, ¿no?
Para que me diga, un toy, ¿no? Ya me fui.
No, no
¿quién soy? No existe, crisis existencial.
Ya conté, y contando granos.
Mira, un espejo. Déjame ver mi espinilla. Ah, no mames, ¿quién soy?
¿Dónde estoy?
No existo. Crisis ahí. No.
A lo mejor me voy.
Imagínate, llega con hambre, ¿no? ¿Qué más? ¿Un hot dog? ¡No! ¡Mostaza! No más, qué pedo.
Comiendo, pues, regresarle un pedazo de ajo.
Sí, no manches. Pero bueno, aquí dejamos esto y nos vamos con nuestra siguiente sección, que va a cargo del buen Martín, con una historia de ultratumba.
Cartas de Terror presenta. Voces de Ultratumba. Es bien sabido que la ciudad de Guadalajara encierra entre su arquitectura miles de leyendas urbanas que pasan de oído a oído. Pero ninguna como la que cuenta el personal de aquel famoso hospital. Carmen, una enfermera que durante la década de 1970 ejerció parte de su carrera en el Hospital Civil de Guadalajara, pero nunca ha olvidado lo que aquel día de octubre sucedió y que hasta ahora ha decidido contar. Cuando Carmen realizaba sus prácticas profesionales en aquel hospital, una sección se encontraba en plena construcción. Era el área de sótanos, donde para cruzar de un área a otra había que recorrer la zona. Mientras Carmen charlaba con sus colegas, al pasar por el área en construcción, una nube de escombros les detuvo el paso. Cuando fueron a revisar lo ocurrido, notaron a los trabajadores con una expresión de sorpresa y miedo. Y no fue hasta que un grito despertó la curiosidad de todo el personal del hospital. Pues entre una de las paredes pudieron notar un cuerpo dentro de ella, lleno de tierra y escombros. Pese al impacto, los trabajadores comenzaron a remover todo rastro de escombro para revelar el cuerpo y poder dejarlo a las autoridades. Cuando descubrieron el cadáver, notaron la vestimenta de una mujer, con un vestido blanco, pero con un rostro totalmente desfigurado. A la par de lo que parecía un crucifijo, clavado justo en medio de su pecho. Cuando los jefes de construcción y del hospital fueron a revisar lo ocurrido, lo primero a lo que llamaron no fue a la policía, sino a los miembros de la capilla cercana al Panteón de Belén. Cuando llegaron, no se dirigieron a los testigos en ningún momento. Solamente murmuraban algo que solo ellos podían entender. Cuando terminó la charla, el personal del hospital dijo con seriedad a los testigos y estudiantes que la iglesia ordenó que nunca mencionaran lo ocurrido aquel día, bajo la amenaza de perder sus trabajos y sus títulos. Carmen siguió ejerciendo hasta que cambió de hospital. Lo último que recuerda es que a los pocos días de aquel tétrico escenario, se llevaron aquel cadáver a algún lugar del que nunca nadie supo, y jamás se habló del tema hasta el momento. Hasta ahora poca gente del Hospital Civil de Guadalajara recuerdan aquel suceso, el cual muchos consideran una leyenda urbana que se cuenta entre el personal. Pero Carmen, al igual que pocos testigos, juran que nunca olvidarán el día en el que se encontraron con la vampira del Hospital Civil.
Y regresamos, amigos. Muchas gracias a Martín por muy buena historia.
Excelente historia, me encantó.
Como siempre.
¿Esa es historia excelente, Martín?
Su voz, que...
No, si den pichugos a Juan Martín, ¿eh? Sí. Síganlo, sigan a Juan Martín en TikTok.
Sí.
Y bueno,
Destrucción.
En los Balcanes existía el cazador de vampiros. Ahí, aquí les voy a decir ya cómo matar a un vampiro. How to kill you, vampire.
Me cae mal el vampiro, tal vez, y lo déjalo mato.
En los Balcanes. Yo creo que se ve vampiro, déjalo mato. En los Balcanes existía el cazador de vampiros, que podía ser un religioso o un vampiro. Según la tradición gitana, es el hijo de un descendiente de un vampiro con el poder de detectarlos, aunque fueran invisibles, y destruirlos. Hasta principios del siglo XX, unos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir a los vampiros eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este en particular. Actualmente, estos equipos son propiedad de ciertos museos de curiosidades o de coleccionistas. Y
habrá, venderán actualmente, sí,
creo.
Te he hecho tener una.
Okay. Ya, que sí.
Vamos armando el set de cartas. Una ouija. El kit de matavampiros.
Un cadáver. Vendemos el. Puede ser el.
Un cadáver colgado aquí.
La merch. Tu kit para matar vampiros.
En el centro vi una calaverita. ¿La fuerte? Entonces, en el centro encontré un esqueleto.
Es una piedra.
Tiene mar. Problemas de hablar.
Y dije, se lo voy a comprar para ponerse
en el site. Sí, es chido, una calavera. Sí, dos, tres cositas para que decorar. ¿Viste lo de leyendas?
Sí, está bien chido.
Calaverota, no manches, 3 metros.
¿3 metros?
Voy a traer la de que te digo que encontré en el centro, en el capítulo. ¿La compro, sí? De paranormales. No, que chingas a mi cara, yo creo.
¿La muerte? No, si yo lo juego con ellas. Y hablando de estas madres.
Jesús como sea, pero.
Como sea, pero
la muerte es otro pedo.
Jesús le enseñas una cruz y, oye, también, si te sale Jesús y le enseñas una cruz, también lo ahuyentas.
Se pone a llorar,
¿no? Se asusta y corre.
Así, su trauma.
Se pone una esquina.
A lo mejor se asusta.
O como los Simpsons, que es así, en el columpio.
Como en los Simpsons, les mandé a mis hijos, ¿cómo lo regresaron?
Perdón, papá, por los comentarios.
Perdón, señor.
Así es. Perdón, están bien divertidos. Vámonos ahora con las super killer caso.
Amigos de Cartas de Terror, esta vez les traigo un excelente killer caso acerca de vampiros. En realidad no son 4 pequeños killer casos, que me voy a ir rápidamente con el primero, que es de Gilles de Rais. Este aristócrata francés del siglo XV, que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco, torturó y dio muerte a unos 300 niños durante 8 años, hasta que en el año de 1440 fue capturado, procesado y ejecutado. El segundo es Henry Fitzroy. El personaje real, hijo bastardo de Enrique VIII y conde de Nottingham y duque de Richmond y Somerset, murió a los 17 años, posiblemente de tuberculosis, aunque su muerte no está esclarecida ni hay referencias históricas de actividades criminales o vampirismo. Inspiró a la escritora Tanya Hoff en un personaje con el mismo nombre, un vampiro bueno, entre comillas, novelista y detective que protagoniza la saga de la saga de la sangre, Blood Ties, convertida en serie de televisión también. Nos vamos a ir con uno que ya es un poco más famoso, o el más famoso de todos, el mismísimo Vlad Drácula, también conocido como Vlad III o Vlad Tepes. Es un noble héroe nacional rumano que en el siglo XV luchó contra la invasión de los otomanos y es famoso por la crueldad de sus métodos. Inspiró la novela de Drácula de Bram Stoker, por lo cual es relacionado con el tema, aunque no existe evidencia histórica de que bebiera sangre de sus víctimas, ni las leyes locales lo señalan como vampiro. Vlad, que realmente era valaco y no transilvano, según Bram Stoker, como vemos, bueno, como todos sabemos en la novela, es apodado Tepes, que significa empalador en rumano. Es por el método famoso de hacer escarmentar a sus enemigos. Draculea significa hijo de Drácul, que a su vez significa el dragón, y que era el título de su padre, Vlad II. Un voivoda, que es un príncipe, caballero de la Orden del Dragón, debido a su éxito en expulsar a los turcos de Blacalia, y lo cual vivió en constante estado de guerra durante 1431 y 1476. Al liberar la comarca de la delincuencia, se le considera un héroe nacional en Rumania y salvador de Europas, pues Valaquia, junto a la vecina Transilvania, construyeron la puerta meridional de Europa, que todo invasor procedente de Asia tenía que pasar obligatoriamente si intentaba conquistar por el sur las fértiles llanuras europeas. Su historia es relatada en la canción titulada Von Amen Buchset de His Trackle, Guaidabor der Walaish, escrita por Michael Behem. Este güey es un germánico, súbdito del rey húngaro Matías Corvino, y en cuya corte conoció a Vlad, cuando este se refugió ahí huyendo de sus enemigos. La leyenda siniestra de Draculea surge como mínimo desde su época, cuando sus enemigos solo podían explicar sus victorias militares atribuyéndole poderes necrománticos. En el siglo XX su figura ha tratado de ser reivindicada para que pues ya no se tenga la creencia de que es un vampiro. Y por último les voy a hablar de la condesa Elizabeth Báthory, llamada la Condesa Sangrienta. Este personaje vivió entre los siglos XVI y XVII e inspiró a Sheridan Le Fanu para crear en 1872 a la protagonista de su famosa narración Carmilla. Elizabeth, importante aristócrata húngara y famosa en su época en Europa por su belleza, fue acusada de secuestrar en su castillo de Katice, en la actual Eslovaquia, a numerosas doncellas vírgenes, nobles y campesinas, a quienes torturaba y desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños y bebía. Aunque esto último no se comprobara en el proceso, pues estas eran sus prácticas de magia negra, en que era asistida por un séquito de brujas, bajo la creencia de que si se conservaba bella y lozana, el corto proceso ordenado e impulsado por el emperador Matías II y el Palatinado finalizó el 7 de enero de 1611, mientras sus cómplices fueron torturadas y condenadas a pena de muerte en la hoguera. A Elizabeth, por su condición aristócrata y la importancia política de su estirpe, solo la condenaron a vivir emparedada en sus aposentos, que fueron sellados para siempre, los cuales uno de sus carceleros la encontró muerta en agosto de 1614. En el siglo XX algunos cuestionan la verdadera magnitud de sus crímenes y la validez de las acusaciones, atribuyéndole un carácter político a su proceso, cuyos archivos se conservan aún y son la fuente primaria de lo que ha sido escrito sobre ella. En todo caso, la condesa Báthory es referencia ineludible en los estudios sobre el mito europeo de los vampiros, pues su historia se entremezcla con las leyendas relacionadas con todo este mito. Bueno, amigos, seguimos en Cartas de Terror.
Fue el killer caso, ¿no? Impactante. No, deja de impactar, bien chingón, ahí te lo vas.
Cada día.
Papísimo, muchacho,
Cada día.
Cada vez
estamos...
¿Qué?
¿De
qué te
gusta? Cada día va subiendo la calidad de ese sexo de creo que
sí. Sí, pinche cartas es otro pedo.
No, este nuevo formato es increíble, muchachos.
Vámonos, entonces ya vienen los métodos para eliminar a un vampiro. Ahora sí, vámonos con todo. Tradicionalmente existen varias formas para eliminar a un vampiro. La número uno. ¿Cuál crees que va a salir aquí? No le pena la mesa.
Cuidado, si tiene audífonos.
Sí, lo siento. Olvidé la parte.
Cualquier sordo, culpa eso sí. Estacado o clavar una estaca en el corazón. De los cadáveres sospechosos de ser vampiro, el método más citado particularmente en las culturas eslavas del sur, se usaban estacas y punzones de madera o hierro. El fresno de madera, preferida en Rusia, y en los estados bálticos, el espino, en Serbia y Bulgaria, y el roble en la región de Silesia. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania, o al estómago en el noroeste de Serbia. Esto es similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados como hoces o guadañas. ¿Ah? Aparte. Junto al cadáver hacia él de forma que cuando el cuerpo se hinchara, le penetrase. Ah, le penetrase la piel lo suficiente para evitar que el no muerto se levantara del ataúd. O sea,
me imagino dónde.
Pues en el corazón, cuando sí, se hinchaba, se va guardando la piel, se va inflando. Cuando se va inflando, se va insertando.
Sí, sí,
porque se aguada. No, perdón, el corazón. Bueno, la segunda es la número dos, decapitación. Era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies, tras las nalgas. ¡Auch!
No puede ser serio.
O alejada del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma.
¿Por qué? Pues, wey, ¿por qué?
Si te metes una estaca en la pinche cola, vas a acelerar tu marcha, güey.
¿Qué es esto tan extraño?
Aprende el paso,
güey. Sí, pues.
¿Y si le gusta el
marquín? Oh.
Se quedó ahí.
Son vampiros, ¿no veis?
¿Quién sabe? Puede haber vampiros,
¿sí?
Nunca he conocido uno, pero pudiera haber.
¿Qué no? Discriminado.
¿Y
no hay que discriminar aquí?
No, ¿verdad? En la entrevista de vampiros no son
gays.
No. ¿Uno es de Crepúsculo?
No, de Crepúsculo parece.
Pues bueno, andan con viejas, entonces no puede ser.
Tapando el ojo al macho.
Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que en algunas culturas se creía que esta permanecía en el cuerpo. Ah, o sea que se quedaba.
Sentía y el alma corría. ¿Más
que murió? Sí, sí. La incineración completa del cadáver o del corazón y el rociar la tumba con agua hirviendo eran las medidas más habituales en Grecia. También, sobre todo en casos recalcitrantes, se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes o se hervían en vino. ¡Qué chido! Y los ostomaban, los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas para preparar bebidas que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura.
¡Ah, sí se chingaban! ¡No manches!
Como las serpientes que les... con los colmillos para sacar el veneno, también así con ellos, para sacar el antídoto.
No sé si le sacaban el veneno a los vampiros ya muertos, pero...
Lo veo difícil. Las cenizas.
Con la cabeza entre la nalga.
A lo mejor y sí.
A lo mejor. La pinche...
Les exprimían todo ahí.
Les tacan el culo, era para estimular la próstata y poder extraerles.
Y con las manos exprimían todo.
Poder extraerles el veneno. No, eso va a ser un clima. Un pinche clima esa madre.
¡No!
Va. Repetir el funeral.
¿Por qué no?
Otra vez.
Aburrido.
Lo funerariaban. Cambiando el lugar de la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo, era una medida propugna en los Balcanes y especialmente por la iglesia en Grecia para evitar la incineración, pues esta disminuía la posibilidad de salvación del alma.
Bueno, tal vez se preocupaban.
No, pues ya no se va a cargar la chingada, todos nos incineran ya. Vamos con el último. El último punto. Rituales de magia. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro. O sea, lo traían a la Ciudad de México y
dejaban
el tráfico. Que según la creencia búlgara es un espectro incorpóreo, llevado a cabo por personas que se dedicaban a ello, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un icono, o sea, de la estampa de un santo, así como algo del alimento favorito del vampiro, o sea, sangre.
¿Ajo? ¿Sangre?
¿Eso tiene? Claro que no eran pan de ajo. Y ni hot dogs con mostaza. Ni arroz, porque si no revivió para
contarlo.
Este lo traía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado allí, ya que el hechicero se apresuraba.
Tiempo.
O sea, ¿cómo?
Una botella gigante con una estampita
de un santo.
Y lo metían.
¿Se lo metían?
¿Ah?
O lo metían en el refuerzo. Es que tú vienes contando ya que...
Ahí va.
El vampiro le meten por todos lados.
Embotellamiento, o sea, meterlo en una botella. Según la creencia, es un aspecto incorpóreo, o sea,
ay, 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 ay.
llevado a cabo por una persona que se dedicaba a ello, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un icono, una estampa, así como algo de alimento. O sea, era una,
como un revuelteco,
un ritual de aquí lo vamos a atrapar.
Ese argumento de Carlos Trejo, que quiere congelar a un fantasma, güey, ¿cómo es esta?
Botella
mía. ¿Y él lo sacaría?
Como el genio de la lámpara.
Ajá.
Ay, lo siento.
Por
dedicación de leyendas. Perdón, que se lo quiero matar.
Está bien. ¿Y si se quebra la botella?
¿Y cómo te la van a sacar?
Un cuidado.
La succiona, es que succiona la botella. Casos de radiología.
Este lo atraía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado allí. ¿Ves? Ya le ponen acá. Y cuando acá, un sello para el Naruto.
Botellota. Bueno, me estoy dejando una botellota, pero no, ¿verdad?
Puede ser chiquita, porque no tiene que ver. El hechicero se apresuraba a cerrarla con un corcho. ¿Ves? Entró, cierra como el genio de la lámpara. La botella con el vampiro dentro era arrojada al fuego para destruirlo. Pues bien, ¿qué tal esos pinches rituales?
Te dejó la...
¿Qué? Ay, ya había visto, ya te digo.
No,
es lo mismo. Pero bueno, pues casi llegamos a la parte final. Vamos al otro corte y disfruten del no análisis de EDN.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos los amigos de Cartas de Terror. Yo soy su anfitrión Edel Mercado. Y en esta ocasión venimos en la sección del no análisis sobre vampiros. Vamos a hablar un poquito sobre esta criatura súper extraña y que al final de cuentas se encuentra en muchas de las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos a intentar abordar esta cuestión del vampirismo desde una perspectiva un tanto distinta, si es que se puede. Ustedes saben, este monstruo que tiene muchas películas, tiene esta característica del traje que gracias a Universal Studio conocemos, pero que desde antes ya teníamos la representación precisamente y principalmente o primeramente en cuestión femenina. Si ustedes tal vez conocen, una de las primeras representaciones antes incluso de Drácula, antes incluso de Nosferatu, era precisamente la película de Vampiria, que son estas representaciones femeninas del vampiro. Pero bueno, dejando esto de lado, ¿qué es lo que puede representar el vampiro para nosotros? Básicamente son muchísimas cosas, pero no vamos a centrar nada más en una, la cuestión de la pulsión de muerte del psicoanálisis. Para Sigmund Freud existe en nosotros una pulsión de vida, que es esta cuestión de la creación, esta cuestión del progreso, de la procesión de nuestra vida, pero también hay una pulsión antagónica que es la pulsión de muerte. El vampiro viene a representar esa pulsión en nosotros, donde precisamente viene a succionar esta vida, este líquido vital que es la sangre de nosotros, pero que también no solamente viene a succionar, sino a transformarnos en unas personas muertas en vida. Sin embargo, llama la atención también la cuestión de la succión con respecto a las pulsiones orales, donde precisamente el vampiro succiona el líquido vital de sus víctimas. El hecho de que succione algo nos da a entender precisamente que es mediante la, vamos a decirlo de esa forma, vamos a repetir la palabra para no sonar tan descabellado nosotros, mediante la succión, donde precisamente alcanzamos a desarrollar nuestra vida. Yo creo que ya conocen precisamente a lo que me refiero. El destete, o previo al destete, es decir, el bebé para poder sobrevivir succiona leche materna de su madre para posteriormente pasar al destete, que es lo que va a impulsar precisamente más allá su impulso vital. Pero el primer impulso como tal, vital alimenticio, es la leche materna. También está la fórmula, pero sin embargo está la cuestión de la mamila, que también funciona como este aparato o instrumento de succión para el alimento como tal. Claro, cabe pensar en los bebés que no toman leche materna, pero sin embargo nosotros estamos refiriéndonos a la pulsión de succión, la pulsión oral como tal. Y en esta pulsión de succión, esta pulsión oral, también viene emparentada la pulsión escópica o visual, que Jacques Lacan va a establecer en su psicoanálisis. El hecho de que la madre pueda ver al niño alimentarse, que haga contacto visual con su hijo, con su hija, también le genera una apertura al mismo bebé. Y el vampiro precisamente va a representar esa parte al revés, una cuestión mortífera de la alimentación, de succionar la sangre para precisamente quitar la vida a alguien más, succionar su vida hasta el cansancio. Pues bueno, vamos aquí a dejar la cuestión del vampirismo para abordarla más adelante. Hasta pronto.
Y eso fue el supernova análisis de Edén. Y pues así llegamos a la parte final de esto. Ya regresamos para decir adiós. ¿Dónde salía eso? Era una caricatura para niños.
Sí, un programa infantil, ¿no?
Sí, nada.
Infantil.
No era algo de Nick Jr., ¿no? Que era la cara. Que salió una cara blanda y presentaba las caricaturas. Y era el que decía el fin del bloque.
No me acuerdo.
O sea, aquí es pinche cultura general.
Bueno, en ese programa de hoy aprendí que no tenían absoluto respeto por los cadáveres.
Ya sé, no me
Y las partes que me llamaron la atención fue el ver que dijo iba y él, se lo metían.
Y que le metían una botella en el culo al apresurarle el piquetes. No, pues estamos cabrones, Pero bueno, pues aquí vamos entonces. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Jesús y Edén, como siempre.
Gracias.
Susi, pues leí tus redes sociales y las tuyas para que nos sigan a todos.
En Facebook, en Instagram y Twitter estoy como Susi Hernández, TikTok Susi Hernández 1494.
Yo me encuentro en Facebook, Instagram, X, anteriormente Twitter, como Psic Edén Mercado.
Sí, pueden buscar más que nada las de pláticas paranormales. Esas son las chidas y banquiles en todos lados. Y pues acá nos pueden encontrar como cartas de terror en todos lados.
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.
Bueno, Twitter ni lo usamos, entonces
no, casi nada.
TikTok, Facebook, Instagram y pues las plataformas de podcast y YouTube. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Bye.
Esto fue cómo atrapar al vampiro.
¿Cómo meterle algo al vampiro?
Te voy a chupar la sangre.